cosas lo siguiente. Chicago, Illinois. La administración Trump delineó los cambios en el sistema de inmigración que considera aceptables. Los aspectos más relevantes son un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de jóvenes Dreamers que fueron traídos a este país de niños sin culpa alguna, 25 mil millones para la seguridad fronteriza y cambios profundos al cómo se aceptarán inmigrantes nuevos. Los Dreamers son moneda política en este país. En una encuesta de la Universidad de Harvard, 77% de los estadounidenses apoyan que estos jóvenes se queden y obtengan la ciudadanía. Por lo tanto, mostrar indiferencia o deshumanización en su contra no paga dividendos. Por eso, demócratas y republicanos usan a los Dreamers como moneda de cambio para dañar al rival y negociar lo que realmente desean. Ahora Trump, con su plan, deja claro lo que quiere. Excluir de todo recurso de redención a 9 millones de indocumentados. Reducir la inmigración a la mitad, como lo prometió en campaña, abriendo la puerta solo a los extranjeros aceptables para él. La carnada, lanzada, llega con el altísimo precio de transformar los cimientos de lo que hasta ahora es la base del sistema de inmigración. Por ejemplo, al terminar con la mayoría de recursos con los que un ciudadano residente legal puede patrocinar a una familia en el extranjero para inmigrantes, se amputaría un sistema que considera la reunificación familiar y el humanismo. Por otro lado, Trump prefiere expresamente inmigrantes. Digamos, de Noruega, como lo afirmó en la infame junta en la que llamó, leo entrecomillado, países de mierda, Haití, El Salvador y naciones africanas. No obstante, los noruegos no parecen interesados, ya que su país fue catalogado como la nación donde reside la gente más feliz del planeta en 2017. Asimismo, el ingreso per cápita en la nación escandinava es de $11,000 más alto que en Estados Unidos. Y para rematar, no existe la violencia ni la desigualdad prevaleciente en la tierra del otrora sueño americano. Volviendo al plan Trump, este exhibe dos abominaciones. Una, quiere plasmar sus prejuicios en política pública que convierte a Estados Unidos en un país retreccionista. Dos, Trump no entiende a esta nación ni los elementos que la han engrandecido. En un gran texto, el columnista del Washington Post, Rubén Navarrete, se pregunta, ¿cómo puede liderar Trump un país que no entiende? Leo entrecomillado. La nuestra es la principal tierra de las segundas oportunidades. Esta gente viene cuando sus países los descuidan, abusan y oprimen, y con frecuencia estos países y estos ciudadanos que vienen de esas naciones aquí saben qué opciones hay en otras partes, escribió el periodista. Navarrete tiene razón. Un sistema clasista de migración no hará maravillosos a Estados Unidos aceptando solo a las élites iluminadas que creen que todo lo merecen. La innovación y el dinamismo de la economía estadounidense se origina en la necesidad y el apetito de aquellos que no tienen nada, pero que quieren lograrlo todo. Esta es la razón fundamental del por qué la propuesta de Trump debe ser rechazada. Sus criterios contravienen elementos que son pilar del éxito nacional. Los líderes demócratas ya expresaron su oposición al plan Trump. Y en el Congreso, sus líderes han dicho que son los legisladores quienes darán forma a las leyes migratorias, lo cual puede derivar en que, aún aceptando la oferta presidencial, la línea dura en la Cámara de Representantes elimine la opción de la ciudadanía a los jóvenes inmigrantes. El potencial resultado es vender el alma nacional a cambio de cuentas de vidrio. Por la importancia del tema y la simpatía de los estadounidenses por los Dreamers, es prudente negociar un mejor acuerdo que los arrope legalmente sin destruir las bases humanísticas de un sistema migratorio que de por sí es malo, pero que siempre puede transformarse en horrible. Esta es la columna de este joven periodista. Lo invito para que lo lea en Universal. Antonio Rosas Landa, un periodista mexicoamericano que escribe su columna en opinión, en esta sección de opinión, intitulada Los Dreamers como carnada. Yo doy la bienvenida a Cuauhtémoc Hernández, desde San José, California. Le agradezco mucho a mi compañero Jerry Gallardo que haya hecho el enlace. Habíamos platicado de él desde hace 2 semanas. Lo tuve 5 minutos casi para finalizar el programa antepasado, ahora con un poco más de tiempo, y me da mucho gusto saludarle y dar la bienvenida. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, bien, bien, gracias. ¿Qué tal todos por allá? Saludos a todos.
Ya,
la audiencia.
Ya saliendo de frío, Cuauhtémoc. ¿Cómo está el frío allá? ¿Cómo está el clima en San José?
¿Perdón?
¿Cómo está el clima?
Pues ahorita estamos en un clima de... ahorita está, hay sol, pero está frío. Estamos alrededor de 60 grados. No sé, más o menos son como unos... ¿cuánto sería en México? Sería 20 grados más o menos.
Sí, y aquí está un poco más fresco. Está un poquito más, diríamos, templado. Pero todavía estamos con este mes de enero, que es el clima de otoño-invierno. Pero ha sido bondadoso. Realmente el clima no ha sido tan extremoso y ustedes sí lo padecen a temperaturas mucho más bajas. Me da mucho gusto recibirte en estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, Cuauhtémoc. Y la vez pasada, gracias al enlace telefónico con Jerry, que triangulamos tanto desde San José, California, él, tú y yo, nos quedamos con una de las labores que vienen haciendo ustedes. Tú eres el presidente del Club Caritas Felices, actualmente el vicepresidente de la Federación Jalisco Norte de California, y has estado muy al pendiente en tu municipio, en Tula. Tengo entendido, me comentaba Jerry, dentro de las actividades que realizan otros presidentes de otros clubes en Jalisco, hiciste una labor interesante. ¿Con qué cerraron, con qué cerraste el año ahí en tu municipio, Cuauhtémoc?
Pues fue un evento muy muy bonito, mejor de lo esperado. Hay Unión de Tula, Jalisco, aproximadamente 2 horas de Guadalajara, en el carro. Tuvimos un evento muy bonito ya que se nos facilitó la Plaza de Toros, de ahí del pueblo de Unión de Tula, en el cual, pues al principio, año tras año, habíamos traído el evento, llamábamos Posada Caritas Felices, Unión de Tula. Este año fue Juguetón, Caritas Felices, el cual el evento estuvo bonito ya que tuvimos alrededor de más de 1.300 niños, el cual ninguno de ellos se quedó sin un regalo. Todos los asistentes, bebés, desde meses hasta 13 años obtuvieron un regalo, igual que los asistentes con los papás. Algunos de ellos obtuvieron cobijas, hubo personas que ya habíamos coordinado para que obtuvieran sillas de ruedas. Y la verdad, fue algo muy bonito, porque también fuimos a Santa Claus. Por primera vez en el pueblo que hacemos un evento de esa magnitud.
Oye,
y sin el apoyo de nadie.
Y para este año, en el 2018, que ya camina, están ustedes en un proceso. Tú haces visitas a Jalisco. Cuando tú te fuiste de Tula, es la misma historia de muchos jóvenes que se van sin los documentos. ¿Cuánto tiempo tienes ya en Estados Unidos y cómo fue este proceso también de parte tuya para establecerte en los Estados Unidos? ¿Hace cuánto que estás allá?
Tengo aproximadamente 25 años. Me vine a los 19 años de edad. En diciembre, justamente este diciembre, hace 25 años. Igual, como acabas de mencionar, es la misma historia de muchos de nosotros que nos venimos sin documentos por la necesidad, ya que yo soy huérfano de padre y madre desde los 10 años. Que huérfano, y desde antes, mucho antes, como todo niño en México, pues trabajamos desde pequeño para salir adelante. A la vez que trabajaba, estudiaba. Pues me vi la necesidad de venirme para Estados Unidos para una vida mejor. Lógico que, pues, como todo el mundo, sabes que trata de cruzar, pues tenemos nuestros alcances de que, pues sí, tuve, como dicen, la corretera de la migra, varias veces. Un grupo de 10 personas, gracias a Dios, el único que logró cruzar. Afortunadamente, gracias a eso, no me tomaron las huellas. Es por eso que se me ha facilitado el tener mis documentos. Y fui a los 3 años de legal de nuevo. Igual no me agarraron. Entonces, estamos en otra situación, pero sí, fue una historia muy, muy triste. Bueno, ya luego a lo mejor se platicaré con detalles, pero sí, fue de muchos días.
En este momento, Cuauhtémoc, ¿ya tienes también, o ya permaneces de manera legal en los Estados Unidos? ¿Tienes ya tus documentos o...? ¿Estás bajo algún programa?
Sí, actualmente ya tengo 14 años de residencia y 10 años de ciudadanía. O sea, yo soy ciudadano de Estados Unidos desde hace 10 años. ya que me casé aquí en Estados Unidos, con la fortuna de que no estoy actualmente con mi esposa, pero con mi esposa era de aquí en Estados Unidos. Tenemos un hijo en común y gracias a ese detalle pues puedo entrar y salir legalmente. Y como lo comenté, otro detalle fue muy importante de que inmigración nunca me agarró al cruzar. Eso fue un punto muy bueno. De otra manera, el hecho de que yo esté casado no significa que podía haber arreglado. Entonces, eso me facilitó a mí la estancia y la posición en la que estoy ahora.
Cuauhtémoc, ¿cuántas familias, o mejor dicho, dónde están establecidos los habitantes de Tula, Jalisco, que viajan a Estados Unidos? Por ejemplo, en el caso de Lagos de Moreno, los laguenses que salen de este municipio de Jalisco han establecido su mayoría, su residencia en San José, California. Los hay también Correcto. En Los Ángeles, están en otras partes, pero la mayoría están en esa zona. Por ejemplo, San Juan de los Lagos en Chicago, Encarnación de Díaz tiene muchos residentes en Santa Bárbara, en esta región de los Altos de Jalisco. Tu región, en Tula, allá en Estados Unidos, ¿hacia dónde se concentra la mayoría de las familias? ¿Y tienen vínculos? ¿Se reúnen también los amigos de Tula allá en Estados Unidos? ¿Hay algún club? ¿Están participando? ¿Se están reuniendo? ¿Qué hacen los jóvenes de Tula en Estados Unidos? ¿En dónde están concentrados las familias?
Al principio se decía que, inclusive se mencionaba de un de Tula pequeño en La Jara, California, que está al sur de California, cerca de Los Ángeles. Uh-huh. Digamos que la mayoría de gente se llegaba y optaba por quedarse en esa área, y se hizo una comunidad muy grande de un de Tula. Igual ahí cerca de Los Ángeles, ya no en La Jara, sino también en Los Ángeles. También ya nos hemos movido a otros estados, también a Boston, que hay personas que les ha ido muy bien, se han superado, son personas inversionistas, que han invertido su dinero en poner negocios de restaurantes y se han movido a diferentes lugares. Pero sí, como lo acabas de mencionar, hay siempre un área en la que como la comunidad como que más llega y se queda ahí. Y es La Jabra, yo diría que La Jabra.
A ver, repítemelo, no había escuchado nunca ese nombre, ¿es Jabra?
Sí, Jabra, con H.
Al sur de Los Ángeles.
Al sur de Los Ángeles, está creo que alrededor de 30 minutos al sur de Los Ángeles, de Santana. Son pueblos pequeños que, tú sabes, está todo al mismo en la misma, pero con uh-huh. diferentes nombres, y es La Jabra.
Oye, Cuauhtémoc, ¿se ha incrementado el proceso de migración de más familias de Tula a Estados Unidos o ha disminuido? ¿Cada vez son menos o es más?
Sabes, se ha mantenido el flujo de migración hacia Estados Unidos por cuenta de nuestro pueblo, pero siempre se ha mantenido que lo que se migra son los hombres. Y las mujeres quedan en el pueblo, por lo regular. Eso se ha mantenido. Cumples 16, 17 años y la meta es ir a Estados Unidos. Si no tienes una carrera que te respalde, si no tienes a tu familia que te esté soportando una carrera, prácticamente es lo que está migrando. Y creo que no ha cambiado, sigue siendo el flujo de migración lo mismo.
Cuauhtémoc, pues me da mucho gusto que estés siendo parte y además pues en la segunda posición de la Federación de Jaliscienses en el norte de Estados Unidos, en California, que me platiques y que nos des cuenta y razón muy pequeñita de lo que, en dónde se concentran los habitantes de Tula en Estados Unidos. Y me gustaría que me platicaras ahora cómo está el proceso para buscar la presidencia de la Federación Jalisco Norte de California. ¿Cuál es el plan de trabajo y la propuesta que estás haciendo del conocimiento, cuándo son las elecciones y quiénes más se van a registrar y qué esperas del proceso interno para la renovación? ¿Cuándo es el día en que habrán de votar los presidentes de los clubes o los integrantes para renovar la dirigencia de la Federación Jalisco Norte California?
La fecha está para el 12 de febrero, que sería la votación dentro de la mesa directiva, y en caso de que los clubes puedan votar, ya que nos regimos por estatutos, si cumplen con las reglas de los estatutos, tienen el derecho al voto. Si los planes no cambian, la fecha está para el 12 de febrero. Una vez que se ya lleve a cabo la votación, la toma de posesión sería el 24 de marzo, ya establecido aquí en el consulado de San José, California. Somos dos contendientes. Humberto Ábalos actualmente él es vicepresidente de Federación Jalisco Internacional. Yo estoy como secretario actualmente. Él es de Tixapán, Jalisco. Él tiene su propuesta, yo tengo la mía. Mi propuesta siempre lo ha sido así, es con claridad y honestidad ante todo. Prácticamente que la palabra que uno diga se respete, los tratos verbales se respeten y que sigamos adelante con el folclore y más que nada dar a conocer todo lo bello que es nuestro Jalisco, y ya no solo Jalisco, ya que Federación Jalisco Internacional, por su palabra internacional, menciona que ya podemos hablar no de Jalisco, sino de todos los estados, inclusive fuera de México. Estamos también tratando de hacer club, por ejemplo, vamos a tratar de hacer un club en España. Hemos tratado también lanzarnos con otros países dentro del habla hispana, por lo mismo ya no solamente nos llamamos de Norte California, sino Jalisco Internacional.
¿Y tienen algún evento para exponerlas, alguna fecha para exponer sus plataformas, para dar a conocer cada uno de sus proyectos de trabajo? ¿Habrá alguna ronda de diálogo con preguntas que participen los clubes de migrantes, los integrantes de la federación, o simplemente llega el día de la elección y se hace la votación? ¿Qué hay previo a eso?
Previo a esto de la votación no teníamos ninguna fecha planeada, pero debido a ciertos malentendidos tenemos una, como acabo de mencionar, tipo asamblea general, y aparte también una disputa en la mesa directiva para aclarar muchos puntos el día 30, de este mes, que sería el martes, si no me equivoco, a las 7 de la tarde. Ese día es el día clave en el cual tendremos que limar todas las perezas y poner todo sobre las cartas sobre la mesa, y que todo quede claro y sea honesto. Más que nada en eso yo lo que quiero que trabajemos, que seamos honestos antes que nada, tengamos nuestra honestidad y de verdad con pruebas mostrar de que queremos ayudar a nuestra gente con honestidad y más que nada salir adelante con este gran pues, proyecto y es realmente federaciones es un compromiso muy grande, el cual tenemos que estar seguros del compromiso que nos estamos echando.
Cuauhtémoc, ¿cuál es o cuál será en la lista de pendientes lo que van a trabajar ustedes con las diferentes autoridades del estado de Jalisco? Yo creo que hay muchos temas pendientes. Han avanzado en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, lo he venido constatando en algunas participaciones que he tenido con ustedes en Estados Unidos, sobre todo en Las Vegas, en el Congreso de Las Vegas y en otros eventos en los que tuve la oportunidad de participar con Alberto, con compañeros en Los Ángeles y en San José, en Oakland, en Salida. Y estaba como una de las preocupaciones, no solamente de ustedes, de los jaliscienses, sino de todos los mexicanos en el exterior, el obtener su credencial de elector para poder votar. Se hizo la reforma hace 6 años, ya hay todo un marco jurídico, pueden acudir a los consulados, tramitar sus credenciales de elector, prepararse para este proceso que viene en puerta. Han avanzado en el tema de actas de nacimiento, han regularizado la tramitación de documentos que se necesitaban o se necesitan para que ustedes puedan también acreditar su origen en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los problemas urgentes y cuáles son las gestiones que van a tener que hacer ustedes en Jalisco, en su agenda, en la tuya, con el Congreso del Estado, con el gobierno del estado, con diferentes dependencias, en dónde los han tratado mal y en dónde han avanzado, y qué hay que hacer para que ese trato mejore o para que los puentes entre ustedes con las autoridades y al mismo tiempo también con las autoridades en San José, con el alcalde, con los regidores, con el Myers, tengan ustedes más peso, más presencia. ¿Cuáles son para ti y qué son para ti esos objetivos en puerta si ganas la presidencia de la federación?
Pues más que nada, empezar fresco, en frescos, con una presidencia fresca, limar ciertas perezas y limpiar el nombre de cierta manera, tratar de hacer que la gente vuelva a creer, los que crean en nosotros con hechos y no con palabras. Una de las cosas muy importantes que tenemos en meta es enlazarnos, por ejemplo, gracias a que ya tuvimos nuestra reunión con el cónsul de aquí de San José, el nuevo cónsul que viene trabajando 3 meses aquí en San José, California. Prácticamente nos pusimos a hablar en una mesa redonda, exponiendo nuestras inquietudes. Llegamos a la conclusión, él nos dio puerta abierta al consulado para tratar temas, por ejemplo, del 16 de septiembre que queremos coordinar. Le invitamos a nuestras Mes Jalisco, que las fiestas de Mes Jalisco que tenemos en agosto, nuestros eventos que vienen, varios eventos que tenemos. También estamos tratando de que, por ejemplo, ese día agendamos de que él nos facilitara el consulado de San José para hacer la toma de posesión. El pase nos facilitó, realmente estamos obteniendo apoyo. Otra de las cosas muy importantes que queremos trabajar es no nada más trabajar con el gobierno de México de la mano, sino meternos de lleno a abrir puertas aquí en Estados Unidos, pero con el dentro del gobierno de aquí de Estados Unidos. Esa es nuestra meta. ¿Para qué? Para que poco a poco ellos nos conozcan y nos den nuestro lugar, y poco a poco fomentar nuestros municipios, nuestro folclore y todo, más que nada, que nos hagamos a conocer que somos personas trabajadoras y que nos importa nuestro municipio y que estamos aquí para ayudarnos y prácticamente que vean la unidad.
Cuauhtémoc, pues yo te quiero agradecer, te deseo éxito, buscaré a través de Jerry también la oportunidad de conversar con el otro candidato, también lo conozco, tengo la oportunidad de conocerlo y que ambos nos den la oportunidad de darnos los detalles de cómo están pensando en términos de fortalecer la federación. Hay muchísimas organizaciones, hay movimientos, coaliciones, federaciones, confederaciones de migrantes, está Luna, bueno, en fin, hay muchísimas corrientes en todos los Estados Unidos, en estos 50 estados de la Unión Americana. Y bueno, nosotros en lo particular, estos micrófonos son para todos y creo que son procesos muy interesantes, muy nobles y sobre todo pues nos comparten otra parte de la historia que ustedes construyen en Estados Unidos como mexicanos que salieron de su país. Te deseo mucho éxito, te invito para que nos des la oportunidad de que sigamos conversando contigo, cualquiera que sea el resultado de la elección. Yo creo que el compartir más temas sobre otros municipios de Jalisco, de otras regiones, no solamente Altos Norte, sino otras partes de nuestro estado, y saber qué es lo que están ustedes haciendo para abrirse camino en la vida en esta parte de Estados Unidos, es de mucho interés. Yo te ofrezco los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, le agradezco mucho a Jerry, y que me regales estos 30 minutos para platicar contigo en San José, California. Te agradezco mucho la entrevista, te mando un fuerte abrazo, mi estimado Héctor.
Claro, Cuauhtémoc. Muchísimas gracias por la invitación y de antemano igual estamos a disposición cuando tengamos y podamos agendar algo, de corazón te lo digo, claro que sí, estamos con las puertas abiertas.
Te mando un abrazo, Cuauhtémoc, muchísimas gracias.
Igualmente.
No nos despedimos. Igualmente.
Saludos, un fuerte abrazo.
Gracias. Esta es la conversación con Cuauhtémoc Hernández, él es un joven, ya lo escuchó, huérfano a los 10 años, de padre y madre, se va a los 19 a Estados Unidos, se casa, radica hoy ya legalmente en la Unión Americana, tiene su familia y pretende, buscará ser el presidente de la Federación Jalisco Norte de California. Es originario de Tula, Jalisco, un municipio muy bonito también, de estos 125 que tiene nuestra entidad. Vamos a la pausa, es la 1:32, Ya regresamos. Estamos en Tendiendo Puentes. Usted nos escucha a través de esta radio, para oídos atentos, en esta estación de Radio Universidad de Guadalajara, nuestra casa de estudios.
Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Continuamos.
Y echar un tequila con los valentones. ¡Ay, Jalisco, la tierra! Me sale del alma gritar con calor. Abrir todo el pecho, bachar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en esta segunda parte de su programa Tendiendo Puentes. Usted nos sintoniza, si está prendiendo su aparato radiofónico, si cruza por esta ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Lagos. Esta es una radio universitaria, no es una radio comercial. Somos parte del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara. Y este programa, Tendiendo Puentes, está operado por mi compañero Héctor Rodríguez, estudiante del Centro Universitario, el ingeniero y amigo Eduardo Mata Ruiz, y un servidor en estos micrófonos, Juan Carlos Rodríguez Rizo. En esta segunda parte, y que usted nos acompañe a través del 104.7 FM, le comparto nuestros teléfonos en cabina, 403-1413, nuestra alada nacional sin costo, el 01800-701-2119. Estoy ya en la línea telefónica con una invitada para hablar sobre estos temas de la migración, con Josefina Herrera. Ella es una amiga mía que me ha acompañado a lo largo de este año pasado y el antepasado. Ella es la presidenta de la Federación de Chihuahuenses en Estados Unidos. Ella está en Los Ángeles, California. Vamos a platicar sobre este proceso tan interesante. Yo espero tener un poquito de tiempo para compartir, y si no, le dejo a usted para que lo consulte, un artículo que hace en principio, a finales de enero, a principios de enero de este mes, de este año 2018, publicó. Yo creo que esa es la maravilla y lo diría, ¿cómo saborea uno intelectualmente plumas que describen contenidos que realmente generan cultura política? Si usted se mete a internet y usted busca los periódicos nacionales, que también hay plumas muy interesantes, pero le da una repasadita a algunos países, a algunos periódicos como El País, este periódico de España, al New York Times, a Los Angeles Times, al Washington Post, hay bastantes periódicos en todo el mundo. Yo voy a tomar unos pequeños párrafos de una columna que se publicó hace 3 semanas. Podría estar más actualizado y usted podrá decir, bueno, ¿y por qué no algo más reciente? Si las elecciones que están por celebrarse en Los Ángeles, California, van al día con los columnistas. Sí, pero cuando uno lee todas las notas, todas las opiniones, uno va clasificando y se encuentra uno con datos verdaderamente muy interesantes. Y bueno, antes de ello, permítame agradecerle. Josefina, ¿cómo estás? Darle la bienvenida a mi invitada en los micrófonos desde Los Ángeles, California. ¿Cómo te encuentras, Josefina?
Juan Carlos, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Encantada de estar nuevamente en tu programa. Feliz año.
Feliz año. Para todos. Feliz año. Me da mucho gusto escuchar tu voz y que nos des con la familia un espacio para compartir tus opiniones en este programa. Dame oportunidad de poner en contexto el tema que vamos a platicar tú y yo. Estás en Los Ángeles, estás en un estado. Pues mira, para ponerlo en contexto, déjenme decirles qué estado es y la efervescencia y el calibre de las cuestiones políticas en este lugar de los Estados Unidos. Hay unos, te leo brevemente unos párrafos. El periódico Los Ángeles Times, en su sección en español, publica lo siguiente. Es una columna que se intitula Bill Whelan dice, la elección del gobernador de California probablemente se decida en el condado de Los Ángeles. Leo lo siguiente. Para los aspirantes a la gubernatura de California, la extensa zona metropolitana del condado de Los Ángeles es tan fascinante como el manto de luces que brilla todas las noches desde las montañas de San Gabriel hasta la costa de Long Beach. La elección se decidirá aquí, donde vive uno de cada cuatro votantes del estado. Pero los problemas son muchos. El condado tiene una gran diversidad étnica, es extenso, costoso publicitar, y los votantes a menudo no aparecen, especialmente en comparación con el área de la bahía. Es por eso que cualquiera que decida derrocar al vicegobernador demócrata, Gavin Newsom, tiene que ganar el condado. Esto es especialmente cierto para los dos candidatos demócratas locales, el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, y el tesorero estatal John Chang, de Torrance, que se desempeña bien en el condado de Los Ángeles. Sin embargo, esta ciudad abrumadoramente demócrata continuamente causa problemas a los contendientes. Aquí se hablan más de 180 idiomas. Viven 5.2 millones de votantes, superando en número al electorado de la mayoría de los estados. Un amplio porcentaje del condado es latino, nomás para que tengamos una idea, 47.5%, es decir, casi el 50%. Sigo leyendo. Y abundan enormes enclaves étnicos enormes. Ojo, armenios americanos en Glendale, chino-americanos en Monterey Park y filipino-americanos en West Covina. La ciudad de Los Ángeles tiene la mayor población de nativos americanos en los Estados Unidos. Transmitir una campaña publicitaria efectiva en televisión, la única forma realista de llegar a los votantes desde Palos Verde hasta Palmdale y desde el Pacific Palisa hasta Pomona, puede costar $2 millones por semana. Aprovechar la base de poder político del condado es complicado, ya que es una mezcolanza de sindicatos de empleados públicos, riqueza en Westside, baluartes políticos dirigidos por latinos y organizaciones de base, celebridades de Hollywood y titanes corporativos. Leo entrecomillado. No veo un camino hacia la victoria a menos que Villaraigosa o Chang puedan dominar en Los Ángeles. Cierro el entrecomillado. Dijo la consultora política demócrata Ross Kapolsky, quien se desempeñó como asesora en jefe de la campaña de la ex senadora Barbara Boxer. Se espera que Newsom, un exalcalde de dos periodos de San Francisco, reciba un cálido apoyo de los votantes en el área de la bahía, donde la participación históricamente es más alta que en el condado de Los Ángeles, especialmente en las elecciones no presidenciales. Combinado con su cortejo agresivo de los liberales de California, que en su mayoría residen a lo largo de la afluente costa de California, el voto del área de la bahía le da a Newsom una ventaja considerable y ayuda a explicar su condición de candidato favorito. Termino con este párrafo, es muy extenso, son muchos párrafos todos muy interesantes. Dice, la carrera en el condado de Los Ángeles sí es más difícil. La encuesta de USA, Dorsify, Los Ángeles Times, realizada a fines de octubre y principios de noviembre, halló a Villaraigosa y a Newsom en la misma situación con los posibles votantes en el condado, con ambos favorecidos por aproximadamente el 27% del electorado. Chang aterrizó en un distante tercer lugar con un 15%. En el área de la bahía, Newsom recibió el respaldo del 62% de los votantes, en comparación con el 12% de Chang y el 7% de Villaraigosa. Si usted quiere continuar leyendo esta columna, que es muy interesante, lo invito a que consulte en internet la página de Los Ángeles Times en español, y ahí la va a encontrar. ¿Qué significa, Josefina? Tú que estás en Los Ángeles, ahorita me dices cuánto tiempo tienes radicando ahí, pero ¿qué está en juego en este momento para los latinos, para los hispanos, con este casi 48% de votantes que puede inclinar la balanza y dar un triunfo como fue en el caso de su primer periodo a Barack Obama, que salieron los latinos, cosa que no sucedió con Donald Trump? Se quedaron en su casa los mexicanos, los latinos, los hispanos. ¿Pero de qué estamos hablando en Los Ángeles de ganar o perder a Antonio Villaraigosa, un hispano, y que gane Newsom? ¿Cómo está ahí el escenario?
Pues fíjate que impresionante la paz de leer. En estos últimos días hemos tenido, imagínate, el viernes reunión con Carlos Mendoza, que fue nuestro cónsul adscrito aquí en Los Ángeles, California, que ahora fue nombrado por el presidente Peña Nieto como director del Instituto Mexicano en el Exterior. Así que tuvimos una reunión con él, primera reunión aquí en Los Ángeles, en donde precisamente estábamos hablando sobre el potencial que tiene los mexicanos en la ciudad de Los Ángeles. Ese es un punto. El otro punto, ayer sábado de la mañana estuvo aquí se me olvidó el nombre, pero bueno, ahorita te digo, estuvieron senadores, el movimiento Monarca, estuvieron diputados de México, varios, como 4 o 5 de diferentes partidos políticos, hablando sobre como un resumen de las realidades y realidades que ha tenido Estados Unidos en este año con la presidencia de Trump. En días pasados, el miércoles jueves, fue el primer debate para la gobernatura de California. Y pues sí, como lo mencionabas tú, ¿verdad? Tiene 3 candidatos los más fuertes, Nixon, John y, por supuesto, el señor Villarreal. Me preguntas qué significa esta votación en, no nada más, ya te me viene, no nada más en el estado de California, ni en Estados Unidos, sino es un significado enorme a nivel mundial. Tenemos que tener mucho cuidado, nosotros los latinos, están mencionando que somos el 45%, y la cantidad de mexicanos se radica en Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles es una potencia mundial. En el momento en que nosotros tengamos el primer gobernador hispano, en este caso Villarreal, pasaremos a ser parte de la potencia mundial del mundo, con un empoderamiento hispano y sobre todo con descendencia mexicana. O sea, si verdaderamente estaremos visualizando la dimensión del poder que en ese momento se podía representar, no nada más en Estados Unidos, en el mundo. Así que aprovecho este momento que me das tú el espacio en tu radio de invitar a Vicente, a toda esta gente latina, mexicanos y demás, a que salgamos a votar, porque de aquí depende reforma migratoria, economía, DACA, salud y sobre todo tratados de bien, de buena mano, de buena intención con nuestro país México. El alcalde Villarreal, digo, no es porque yo estoy invitando que se vote por él, ¿verdad? Cada quien puede votar libremente. Pero el alcalde Villarreal es uno de los, creo que, no sé si fue el primero o uno de los pocos, que se ha sentado con presidentes de diferentes partes del mundo para tomar acuerdos en educación, en economía, en política, en situaciones de intercambio de Los Ángeles al mundo.
Oye, y
todos los demás podrán ser muy, muy, muy buenos con mis experiencias y todo, pero el alcalde que está en la ciudad de Los Ángeles tiene una experiencia a nivel mundial, porque la ciudad de Los Ángeles, la alcaldía de la ciudad de Los Ángeles, es una potencia mundial. Entonces, si visualizamos la dimensión, creo que la ficha que tenemos ahora los mexicanos, los latinos, pues tenemos el lazo por debajo de la manga para ganar muchísimas cosas. Pues no sé cómo le ves.
Va a ser muy interesante. Las columnas del día de hoy le dan todavía, así apunta, cuando menos las encuestas, los sondeos, a Newsom como que va arriba con un 7%, pero sigue siendo verdaderamente impresionante la presencia que tienen los latinos y en todos los Ángeles, California, que es la ciudad más grande del estado de California. Antonio Villarraigosa, no lo voy a comparar, posiblemente me quede corto, posiblemente no alcance, pero creo que está en un punto intermedio. Ha sido dos veces alcalde de Los Ángeles, California. Es como ser en México, yo diría, dos veces alcalde, de dos veces jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Correcto.
Y no cualquiera repite una historia como esas en una ciudad tan cosmopolita, con tantos y tantos intereses, y sin duda que la razón o la respuesta está en la organización política de los latinos y los puentes que tiene y debe de tener, sin duda, no solamente con latinos, sino con otros grupos de hispanos y también de americanos, porque se lleva muy bien con la comunidad norteamericana. Es un presidente, o fue un alcalde, que gobernó muy bien. Y lo que yo observo es que son alcaldes que luego los presidentes a Estados Unidos terminan integrándolos a los que han sido presidentes o alcaldes en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles. Entonces, interesante el panorama. Y yo te quiero preguntar, Josefina, por el tiempo que nos queda, me quedan ya 3 minutos para encaminarnos al cierre del programa, invitarte para que nos sigas platicando cómo va el avance de las elecciones, cuándo son las primarias, el resultado, y que nos des o nos puedas compartir el termómetro político de este proceso tan interesante en Los Ángeles, y pues lo que significaría, haciendo un escenario, haciendo una perspectiva, mejor dicho, mirando hacia adelante, de un resultado de donde fuera por tercera vez, que ganara la candidatura a gobernador de Los Ángeles, pues se convierte en un candidato natural para la presidencia de los Estados Unidos. De ese tamaño están las cosas en Los Ángeles con Antonio Villarraigosa, ¿no?
Ese fue el punto que me faltó. Se habla mucho desde que se empezó el movimiento de la reforma migratoria, ¿no? Se habla mucho de que posiblemente estos dreamers son estos migrantes para estar el primer presidente migrante de Estados Unidos. Pues ya lo tenemos ahí. Puede ser Villarraigosa el apuntal a hacerlo. Y bien dices, él tuvo una alcaldía en Los Ángeles muy muy buena, muy próspera. Y pues espero que podamos apoyar a los nuestros, porque tiene, aparte de otras dos cosas, él fue creado con raíces latinas y con educación estadounidense, entonces entiende, habla el idioma muy bien, o sea, no me refiero a que hable bien español, sino que habla el idioma muy bien, del corazón, de las necesidades, de los problemáticas que tienen las familias en Estados Unidos como migrantes, y no nada más de los latinos, sino de todas las entidades que existen en Los Ángeles, y entiende también muy bien la problemática y la que le da esta aceptación al migrante de la supremacía blanca. Entonces maneja muy bien los dos lados, se puede decir el lado oscuro, el lado de luz, de estas dos partes en las que está ahorita dividido el país, ¿no? Me preguntabas qué tanto tiempo estoy yo viviendo aquí en California, son casi ya 14 años, pero anteriormente yo vivía en Texas,
Josefina,
en la frontera de la paz.
quiero hacerte la invitación, por razón del tiempo, debo encaminar el fin del programa, pero ¿qué te parece si la próxima semana me acompañas y me pones al tanto de lo que te dicen los chihuahuenses en tu estado cuando los visitas, de lo que has escuchado cuando hay también ese no conformismo de que voten los mexicanos en el exterior, porque dicen que qué saben los mexicanos que están en Estados Unidos de lo que pasa en este país? Ese tema me gustaría dejarlo pendiente contigo, pedirte que me acompañes la próxima semana y que podamos abrir el programa para continuar con ese tema, ¿te parece? Y
me encanta, claro que sí.
Encaminar,
muchas gracias, que tengan una buena tarde y como siempre, la pasen muy bien con mi compañía de la familia y todos los demás.
Yo te mando un fuerte abrazo, Josefina, te agradezco mucho y quedamos ya con el compromiso próxima semana a la 1:00 p.m, iniciar tú y yo, con los detalles de esta opinión que me va a parecer y nos va a agradar que nos pongas al tanto de esta discusión o este sentimiento que expresan algunos mexicanos de por qué tienen que votar los mexicanos en el exterior si no conocen lo que pasa en nuestro país. Te mando un fuertísimo abrazo, Josefina. Hasta Los
Igualmente.
Ángeles.
Igualmente. Gracias. Tarde.
Yo me despido, soy Juan Carlos Rodríguez Rizo, le agradezco a mi compañero Héctor Rodríguez que me haya hecho el favor de apoyarme técnicamente junto con mi compañero Rodrigo Mata Ruiz. Un saludo a usted que está en casa, pásela muy bien, buen provecho, lo dejo con el doctor Francisco Ramírez Navarro, con su programa Los Domingos Son de Fiesta, y próxima semana continuamos con Josefina y otros temas de interés en Tendiendo Puentes. Buen provecho, hasta el próximo.
Chacha bonita, la perla más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echar un tequila con los valentones. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, echar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor.
Radio Universidad de Guadalajara presentó